empezamos con la información, vamos a empezar a contarles una campaña que vamos a llevar adelante en conjunto con el Parque Nacional Nahuel Huapi, con el Parque Nacional Lago Puelo, que se lanza esta semana, que se llama Solo Huellas, con 7 temáticas que van a ir saliendo en toda la semana, y particularmente como primicia y como lanzamiento en nuestro programa, vamos a ir con el tema de la mascota en el Parque Nacional, que no se puede, que está prohibido, y que la verdad es que las mascotas las amamos, nos gustan, son nuestra familia, pero para el ambiente, para el territorio, no hacen bien, no le hacen bien, como otras especies exóticas, uh-huh, a los distintos tipos de fauna, a los distintos animales, también a la flora, y es por eso que no se puede ingresar a las mascotas. Y hay distintos tips que vamos a ir contándoles, pero también tenemos la palabra de un referente de la comunidad, que es el jefe de salud ambiental de la zona sanitaria número 4, que es Juan Fernández Canigia, que nos va también a dar la mirada no solo ambiental, sino también de la salud.
Lo escuchamos entonces a Juan.
Vamos.
Hola, mi nombre es Juan Fernández Canigia. Soy veterinario, actualmente coordinador de salud ambiental de la zona sanitaria 4, y durante 15 años fue referente de zoonosis de la Municipalidad de San Martín de los Andes. ¿Por qué considero que las mascotas no deben ingresar a las áreas protegidas de parques nacionales? Bueno, como primera medida, las mascotas, las más tradicionales, perros y gatos, son especies exóticas para nuestra zona. Esto quiere decir que son animales que no son propios del lugar, lo cual sanitariamente es un alto riesgo de diseminación de enfermedades propias de ellos, aunque los tengamos vacunados y desparasitados correctamente, en un ambiente natural donde las especies que lo habitan, las nativas, posiblemente no tengan el grado de defensas y los anticuerpos suficientes y necesarios para poder protegerse de esas enfermedades. La diseminación a través de la materia fecal, de la orina, saliva, en la misma piel, con ectoparásitos, son un riesgo para las especies autóctonas, los animales propios del lugar, porque como lo decíamos anteriormente, estos no pueden defenderse de ellas por no tener los anticuerpos específicos. A su vez, lo que es el comportamiento de nuestras mascotas, los animales, especialmente los perros, son animales cazadores, predadores, son animales carnívoros, los cuales tienen como comportamiento tradicional el de perseguir, corretear, atacar a otros animales que desconocen, más en un ambiente abierto donde tienen la posibilidad de generar espacios de esparcimiento. Esto hace también que intenten atrapar cualquier animalito que pueda encontrar en su visión como un instinto de cacería. Estas situaciones son de alto estrés para los animales autóctonos, pérdidas de espacios, lugares que no vuelven a ocupar por haber tenido ya situaciones de agresividad en ellos, como también, obviamente, lo que puede ser la mortandad de alguno por este instinto de cacería. El ladrido de los perros también genera un daño, un estrés a las especies autóctonas, porque para ellos es un sonido de riesgo, un sonido de alarma y de alerta. Y además, no solamente por el hecho de lo que causan las mascotas en particular, también como propietarios tenemos que entender que las áreas protegidas están justamente para mantener ecosistemas y para mantener lugares libres de la mano del hombre y de la acción de cambio que nosotros podemos darle a estos sitios, y tenemos que ser respetuosos de eso, respetuosos por el hecho de que son lugares justamente para preservar, para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias.
Qué importante el punto de vista de Juan Fernández Canigia, veterinario, y con qué claridad nos dice las cosas que nos dice. Y un poco alguna información que por ahí tenemos medio difusa, o no sé, me parece que el tema de las mascotas, que a Flor es un tema que nos importa, que nos toca. La gran mayoría de nosotros convivimos con animales domésticos, pero como tales tendrían que quedarse en nuestra casa, acompañándonos y siendo nuestra gran compañía y en muchos casos también parte de la familia. Pero me quedé pensando en esto de que, bueno, por más de que los tengamos vacunados, desparasitados, solamente su olor, su presencia, su huella, su transitar por los ambientes silvestres hace que la fauna silvestre se ahuyente, que le dé miedo, que deje de estar en los lugares donde está, porque son animales desconocidos en muchos casos, en muchos otros casos están acostumbrados, lamentablemente, a que son perseguidos por los animales domésticos. Entonces, bueno, me parece que es para reflexionar. Uno puede, me parece que hoy por hoy, dejar al cuidado de vecinos, familiares, uh-huh, amigos, a nuestras mascotas cuando nos vamos a pasear al parque. Si son más días que vamos a estar ausentes, hay guarderías, por suerte, digamos, está la capacidad instalada en estos alrededores de donde vivimos para dejar nuestro animal en nuestra casa y disfrutar del parque, que además, bueno, lo mencionó un poquito Juan, pero también somos conscientes de que puede molestar mucho también a las personas, porque no es lo mismo estar disfrutando de la naturaleza, claro, con o sin ladridos al lado, con o sin perros que te vienen a chumbar, a seguir, a mojarte cuando uno está tranquilo. Así que ese disturbio también sabemos que existe y es importante tomar conciencia de que las mascotas se quedan en casa, así podemos disfrutar mejor de nuestro parque nacional.
Y seguimos con la información, Glo, Adri, vamos con algo muy lindo, un proyecto hermoso de Educa que llevaron adelante las chicas, que es las radios comunitarias.
Sí, este proyecto que vamos a compartir, la verdad se sucedió durante varios meses, fueron 6 encuentros. El año pasado, antes de que el mundo diera un giro de 180 grados y el abrazarse solamente algo tan sencillo pasó a ser algo prohibido, extraño y casi, casi ilegal. En ese marco prepandémico, personas son compañeros y compañeras porque uno va transitando con ellos estos territorios, distintos proyectos, se va encontrando en distintas instancias de construcción. Y bueno, decía que compañeros y compañeras de instituciones que tienen fuerte impronta acá en el territorio, como el INTA, como la FM Pocahuyo, como la Defensoría del Público, nos convidaron algunas agentes del Parque Nacional Lanín a armar un proyectito que ya venía teniendo ahí una impronta en el territorio, específicamente de Quilaquina, a través de la gestación de su radio comunitaria y educativa y escolar. Entonces dimos un pasito más y pensamos en construir contenidos para esas radios, no solo de Quilaquina, sino de otras comunidades de estos territorios del sur de Neuquén, y construirlos participativamente en jornadas que fueron sucediéndose a través de los meses, que están situados entre el otoño del año pasado y primavera, ya arrancando casi el verano, fue el último encuentro. Muy intensos porque había que producir, primero que debatir, discutir.
Claro, ¿qué sale al aire?
¿Qué va a salir al aire? ¿Qué no sale? En eso, la verdad, profesionales, pero de primera línea, nos dieron una mano para pensar. Muchos otros estuvimos facilitando, haciendo lo que podíamos, digamos, colaborando para que la palabra circule. Creo que por ahí va nuestro rol en este proyecto. Y bueno, se gestaron, la verdad, lindas producciones audiovisuales, porque también hay algunos videos dando vueltas por ahí. Está todo subido a la página web del INTA, San Martín de los Andes, después se las vamos a compartir. Pero queríamos más que escucharnos a nosotras, que nos escuchan todos los martes, la verdad, la audiencia, una santa paciencia, con las voces de algunos de estos referentes de la localidad que nos van a contar de qué se trató esto que estuvimos gestando el año pasado. Así que escucharemos a Manuel Manzoni del INTA, a Maru Márcico y después a un lonco de la comunidad, al lonco de la comunidad catalán. Así que escuchamos sobre este proyecto.
Mi nombre es Manuel Manzoni, yo trabajo en la agencia de extensión del INTA en San Martín de los Andes, en conjunto con FM Pocahuyo, con el Parque Nacional Lanín. Estuvimos implementando un proyecto con las comunidades mapuches de los departamentos Lácar, Huiliches y Aluminé, de producción de contenidos audiovisuales. El proyecto es una continuación de otras acciones que se habían venido llevando adelante años anteriores y que apuntaba a fortalecer una red de emisoras interculturales. El proyecto básicamente consistió en la adquisición de equipamiento, de cámaras fotográficas para las comunidades que participaron y también en encuentros para producir contenidos audiovisuales. En cada uno de esos encuentros había un momento para sensibilizar en las temáticas y otro momento para producir los contenidos, propiamente dicho, que son los que ahora están para compartir. Entonces se trabajó en la temática de las plantas nativas, de la soberanía alimentaria, de la cosmovisión y cultura mapuche, y fueron los ejes que articularon todos los espacios de trabajo que compartimos. El tema de la comunicación en el INTA se empezó a contemplar a través de proyectos, por la línea de financiamiento de proyectos especiales del programa Pro Huerta, que cuentan con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y apuntaban a fortalecer capacidades de comunicación en los territorios. En este caso, como comentaba, se apuntó a fomentar la producción de contenidos de radios rurales mapuches. Y como institución que por ahí hemos trabajado en cuestiones productivas, de comercialización, de agregado de valor, el tema de la comunicación era un tema en el que teníamos poca experiencia, por eso nos aliamos y trabajamos en conjuntos con Parques Nacionales, con FM Pocahuyo, y a través de eso es que se pudo implementar el proyecto. La comunicación nos parece interesante porque activa cuestiones organizativas de los grupos, de las personas, de las comunidades, y permite trabajar en la defensa de distintos derechos que muchas veces son vulnerados, y también en la defensa de los territorios, digamos. Así que hubo mucho interés entre todas las personas que participaron y, bueno, fue muy interesante compartir los encuentros.
Soy Maru Márcico y estuve a cargo de la coordinación de los encuentros de producción radiofónica en el marco del proyecto que juntó a la comunidad mapuche curruinca, a las comunidades Currumil, Catalán, Aigo, Puel y Chiquilihuín en la Escuela 33 del paraje Quilaquina de San Martín de los Andes. En estas jornadas estuvimos trabajando sobre producción de contenidos audiovisuales en un cruce con experiencias y con temáticas propias de interés del área rural. Entonces nos juntamos ahí escuelas y radios de las comunidades en las que trabajamos sobre tres ejes temáticos. Uno fue la soberanía alimentaria, otro las plantas nativas de la zona y por último sobre Kimun Mapuche. Estos encuentros se diseñaron de tal forma que uno de los talleres tenga que ver con el tema en sí, por ejemplo, soberanía alimentaria, y al día siguiente nos juntábamos a realizar producciones radiofónicas. Para eso, en un primer momento, trabajamos sobre los elementos del lenguaje radiofónico, entonces compartimos un primer taller en el que compartimos modos de hacer radio, cómo a través de los sonidos, las palabras y las voces, los efectos y la música y los silencios podíamos contar todo lo que quisiéramos. Entonces, luego de compartir estas herramientas generales y además de contar con las experiencias de aquellas comunidades que ya tenían radio o experiencia en talleres radiofónicos, empezamos a caminar y a transitar este recorrido que tenía que ver con poner en sonidos los temas que surgían en los talleres del día previo. Entonces, guiadas por algunas preguntas o algunos modos de contar radiofónicamente, fuimos trabajando en formatos de ficción y también formatos periodísticos o informativos. Entonces se realizaron pequeños informes, también hicimos spots de campañas de bien público, también experimentamos con radioteatros o personificaciones o escenas donde se ponía en juego, por ejemplo, las plantas nativas y en una pequeña representación aparecían esos saberes y se iban contando de manera oral. Entonces fuimos aprovechando los relatos que traían las personas de las comunidades, fuimos aprovechando también sus recetas, sus modos de hacer y de conocer el mundo. Y bueno, fue una experiencia sumamente enriquecedora para todos quienes participamos en estos encuentros. Siempre al aire libre, siempre afuera, haciendo algún recorrido, alguna caminata, en contacto con el territorio. Y así fueron saliendo estas piezas radiofónicas que seguramente van a escuchar.
Mai mai, compuché, hinche Vidal Catalán, bronco de la comunidad mapuche catalán. Ahí quería mandar un audio con relación a los talleres que se realizaron durante un tiempo atrás. Tuvimos la oportunidad de poder participar de los talleres que se realizó a través del proyecto que fuimos convocados a través de la comunidad de allá de Quilaquina, en donde, bueno, fuimos convocados para participar desde acá de la zona que participamos de la comunidad Salazar, la comunidad, perdón, Ñinigual, Puel, Curumín y Catalán. Estuvimos participando de, bueno, recuerdo que hicimos una de las temáticas era soberanía alimentaria, la otra era producción de contenidos, y después también de la parte cultural, ¿no? También producción de planta nativa, que fueron como temas que se fueron desarrollando. Nosotros pudimos participar de algunos, con algunos compañeros acá de la comunidad. Fue interesante poder aprender a utilizar también algunas herramientas de edición y herramientas tecnológicas para grabar y esto, ¿no? Fue interesante poder utilizarlo y poder también trabajar con contenido, trabajar con algunas cosas que por ahí fuimos haciendo en los talleres, ¿no? Me pareció interesante el proceso ese de aprendizaje. Y muy interesante porque los chicos también, uno de ellos está también en el equipo de radio que de la comunidad que por ahí algunas cosas lo va entendiendo como de ese lado, cómo generar la comunicación, ¿no? Y para mí me pareció interesante y creo que también nos generó como una expectativa de poder hacer alguna, más allá de todo, una comunicación que a veces no es la misma, pero dentro de la zona, ¿no? Así que por ahí también quedamos en eso. Y bueno, la temática fueron también interesantes, por ejemplo, el tema de la producción de planta nativa, que es algo interesante para nuestro tiempo, para ir haciendo, para ir recuperando el bosque, ¿no? El bosque nativo, que por ahí también está siendo muy... Lo hemos estado, a veces nos descuidamos y a veces, pero que en este tiempo está bueno y sé que venimos desde hace un tiempito atrás también planteándolo como una cuestión para trabajar, ¿no? Pero me pareció interesante el proceso este de, y agradecer también a la comunidad también de ahí, Quilaquina, poder realizar, también pudimos recibir algunos equipos para sacar fotos y grabar, ¿no? Que bueno, eso son herramientas que ayudan también a acá a la comunidad, ¿no? Así que también en eso y creo que fue interesante el proceso de aprendizaje que se da en relación a los talleres, ¿no? Para mí, y se genera también un intercambio con otra comunidad que es bueno porque toda comunidad tiene algo para aportar, ¿no? Y bueno, muchas gracias, agradecer y Peucayal.
Escuchábamos entonces a la gente que estuvo participando de este proyecto de fortalecimiento de emisoras interculturales. Estas ganas de formar una red no es fácil. Nos quedamos con las ganas de un cierre más que fuera, digamos, más consecuente con el proceso, ¿no? Y que pudiera de alguna manera cerrar lo que estuvimos haciendo y dar inicio a nuevos proyectos, porque la verdad es que no descansan las radios, no descansan las ganas de hacer. Y les vamos a compartir uno de los spots que se estuvieron grabando en ese marco, como contaban ahí los compañeros y las compañeras de ese proceso. Hay muchísimos, sobre las distintas temáticas, como decíamos, sobre plantas, sobre soberanía alimentaria, sobre Mapuche Kimún. Están todos colgados en la web del INTA. La web es http://radio.inta.gov.ar/voces-medio-interculturales. Si uno busca INTA, voces interculturales, en general te lleva ahí a la página web del INTA y puede elegir los spots para escuchar. Les compartimos
y uno. Y para descargar también, ¿eh?
Para descargar también, sí, señora. Y elegimos uno, como muestra, ahí está este spot que gestamos. Lo escuchamos.
Buena energía de las distintas formas de vida.
Ñuque Mapu,
Madre Tierra,
Ilawen,
Medicina,
Mawiza,
Cordillera,
Trayenco,
Cascada,
Lafken,
Lago,
Lifco,
Agua Pura,
Curá,
Piedra,
Comculín,
todos los animales,
Kakom Tani Newen,
todas las fuerzas.
Es importante el respeto para valorar, para aprender, para reencontrarnos y poder fortalecernos con el Kuifi Kimun y el Kume Zwam de cada Che.
Kuifi Kimun,
sabiduría de nuestros antepasados.
Kume Zwam Che,
el bienestar y buena energía de cada persona.
Amul Zungun Tayin Mapumeu,
comunicar desde el territorio.
Red de emisoras interculturales.
Y antes de seguir, Ale, no nos mates, pero queríamos preguntarle a Adrián qué le pareció, si tiene algo que contarnos con respecto a las radios.
A las radios.
O a los perros también, obviamente.
No, a mí me pareció fantástico cómo llevan el espacio y presté mucha atención al tema de las mascotas. Está muy bueno generar conciencia cada temporada sobre el tema de las mascotas en los espacios del área protegida. Y con buena fundamentación, como siempre. Y el tema de las radios, ¿qué voy a decir? Es como hablar de mi amor. Si posible, la radio. Escucho el trabajo que hacía Maru, lo que contaba Maru que estaban haciendo, más lo que aportan ustedes en las radios comunitarias. Y es fantástico. La verdad, es como herramienta sigue siendo la radio, sigue siendo lo mejor que nos pudo pasar como comunidad, ¿no? Por algo tiene 100 años la radio.
Qué poderosa,
como decimos
además.
Siempre. Claro, es poderosa.
Sí, sí,
claro,
sí, sí, sí. Y en este contexto, ¿no? También, ¿cómo escuchamos radio en estos meses? ¿Cómo nos nutrió de información? A veces, como demasiado, ¿no? Esto de la sobreinformación, sí. Pero qué importante, al menos yo, la verdad, siempre la elijo antes que la tele. Tengo una tara con la tele, no me gusta en absoluto. Y la radio es como, en ese sentido, un remanso.
Sí, sí, somos varias y varios.
Seguimos recorriendo el Parque Nacional Lanín. Vos sabés que en cada uno de nuestros espacios vamos contando distintas áreas, vamos contando y conversando con guardaparques para que nos cuenten, ¿no?, en primera persona los atractivos, cómo llevan adelante el trabajo en el territorio, su trabajo como guardaparque en cada una de las seccionales. Y en este caso nos vamos a la parte norte del Parque Nacional Lanín, nos vamos a un lugar realmente espectacular, a unos 65, 70 kilómetros de Aluminé, que es Rucachoroy, un lugar realmente espectacular en la provincia de Neuquén. Y hablamos con el guardaparque de la seccional Rucachoroy, con Martín Pereira, para conocer un poquito más de esta área.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Martín Pereira, soy el guardaparque designado en la seccional Rucachoroy, en la zona norte de nuestro Parque Nacional Lanín. Para acceder al lago Rucachoroy lo hacemos por la ruta provincial 18 desde la ciudad de Aluminé, de la cual distamos unos 23 kilómetros. La seccional está ubicada a 1.200 metros sobre el nivel del mar, lo que hace que sea la que esté a mayor altura dentro del área protegida. De las bellezas naturales que nos rodean, podemos destacar las espectaculares montañas de la zona norte del parque, como el Cerro Choguecura, el Club Nú, Pichiminchen, o el portezuelo que une Rucachoroy con Quillén. El Gran Valle de Calfiquitra, un valle de origen glaciario, le da nombre al río Calfiquitra, uno de los dos ríos de llanura que tiene el Parque Nacional. Un lugar muy accesible, muy apacible, ideal para el avistaje de avifauna y la pesca con mosca. Los bosques puros de Araucaria se presentan en el área y hacia el oeste, hacia el límite con Chile, están los de mejor estado de conservación. Esto es importantísimo destacarlo a la hora de preservar estos recursos, ya que cada verano se presenta uno de los mayores enemigos que tenemos, los incendios. Rucachoroy está en el punto medio de la senda que une Ñorquinco, Ruca y Lago Quillén. Una senda troncal, está dentro de lo que es la red de huella andina, sendas muy accesibles, ideales para disfrutar del senderismo y de las caminatas en cordillera. El ascenso a la Laguna Verde es uno de los más recomendados. Es una caminata de aproximadamente una hora y media, la cual nos lleva a un espejo de agua en altura, rodeado de bosque nativo mixto de araucaria y lengas, el cual es el hábitat del pudú y es un gran reservorio de aves. En el lago, en Rucachoroy, contamos con dos campings organizados, los cuales tienen sus servicios habilitados de proveeduría, sanitarios, hay un servicio de dormis y un quincho comedor donde se puede acceder a comida elaborada. Es un lugar ideal para disfrutar del campamentismo en familia. En el paraje es importantísimo destacar la fábrica de alfajores artesanales Funtu, la cual elabora alfajores a base de harina de piñón en forma artesanal. Así también el arte mapuche en telar, hecho por las tejedoras de Ruca. Bueno, con esta breve descripción queremos invitarlos a conocer este rincón espectacular de nuestro Parque Nacional Lanín. Muchas gracias.
Y escuchábamos a Martín Pereira, el guardaparque de la seccional Rucachoroy, san martinense de pura cepa, el compañero Martín. Mirá. Estuvo muchos años en la zona centro, la zona sur del parque, y ahora desde hace no tanto está allá por el norte, cerquita de Luminé. Y bueno, medio poeta también, la descripción. Tengamos en cuenta que los compañeros guardaparques administran jurisdicción que son extensiones muy grandes de territorio. Algunas de ellas abarcarían lo que podría ser la extensión de un parque chico, por claro. ejemplo, o dos parques chicos, sí, sí, sí. ¿No? Eso es como para reflexionar, porque una vez supone que el guardaparque tiene que estar en todos lados al mismo tiempo, en simultáneo, atendiendo todas las cosas que se presentan, y la verdad es que no es fácil, y por eso, bueno, les estamos dando las voces diversas que tenemos acá en el parque para que nos vayan contando de qué se trata su día a día y obviamente como custodios de estos paisajes hermosísimos que tenemos.
Y también para seguir magnificando, ¿no?, lo grande que es nuestro Parque Nacional Lanín, la extensión que tiene en el territorio y valorarlo, ¿no?, y por sobre todo cuidarlo.
Así estamos.
Bueno, Adri.
Señoras.
Ya estamos, ¿eh?
Estamos sí. como para terminar en este espacio, puntualmente en nuestra columna de los martes. La verdad, un gusto seguir compartiéndola con ustedes, invitándolos a estar atentos a nuestras publicaciones, porque lo cierto es que es dinámico lo que va pasando. Lo que sí los invitamos es a cuando, si quieren visitar algún lugar del parque, primero se informen, porque hay algunos servicios que están empezando a brindarse por estos días, otros ya arrancaron ahora en las vísperas del fin de semana largo, otros van a hacerlo recién en enero, hay otros como por ejemplo el camping de Quillén, que suele ser muy visitado en esta época del año, que por el momento no tiene servicios porque la comunidad que los presta decidió en este momento histórico y complejo que nos toca atravesar no estar exponiendo su salud. Hay muchas personas mayores en la comunidad. Entonces el camping Quillén está libre, y así con otros lugares del parque donde vamos teniendo la información y la vamos compartiendo, Y más en estos momentos en que para circular, ¿no?, están estos certificados que pide la provincia de Neuquén, es importante planificar el viaje. Sabemos que hay muchos que nos gusta, bueno, ir, voy y voy, a dónde voy, a dónde me lleva la vida. Este verano creo que no sería el mejor verano para ese tipo de turismo. Nos obliga a planificar, a hacer lo más prolijo que uno pueda, porque la verdad es que si no, se nos va a complicar. Estamos abiertos, esto es lo importante, mientras la pandemia lo permita, vamos a seguir estándolo, pero siempre en concordancia con las decisiones que se van tomando en los comités de emergencia de las tres ciudades de referencia de nuestro parque nacional. Así que en eso estamos, compartiendo información, a veces la información es muy dinámica, así que por eso es que los invitamos a comunicarse con el parque y también mismo con las prestaciones, porque en muchos casos están, digamos, hay servicios que tienen su página web, sí, su mail, su teléfono,
redes sociales
cada vez más, que ya están publicando sus tarifas, sí, si toman reservas, hay camping, por ejemplo, que históricamente funcionan con reservas, otros que no, y las están empezando a implementar a partir de este año, adecuándose, ¿no?, a los protocolos, claro, vigentes. Así que a investigar, a bucear por las redes, la información está. Nosotros podemos colaborar en todo lo que sea. Lo que no estamos haciendo, por supuesto, porque no habría manera de hacerlo, es tomando nosotros del parque responsabilidades como tomar reserva y esas cuestiones que la verdad no nos corresponde, pero estamos facilitando la información para que todos la puedan tener.
Muy bien.
De nos paso, vamos despidiendo, Adri.
Sí, de paso, abrazo. Antes de despedirlas, le mandamos un saludo a Tili, que está escuchando, y ya deja una pregunta que se las dejo a ustedes. Ustedes después verán cómo lo pueden charlar y analizar. Lo que pregunta Tili es el tema de los metros que deben quedar libres desde las costas de los lagos hacia adentro del territorio, ¿no? Y ella pregunta puntualmente por la zona de Lolog. Dice que hay mucha ocupación privada. Bueno, recordemos que la ley nacional, si no me equivoco, habla de 15 metros después de una reforma del Código Civil que se hizo hace un tiempo. Pero bueno, después cada lago, cada zona del área protegida tendrá sus particularidades, ¿no? Así que le mandamos un saludo a Tili y ahí queda pendiente lo que ella plantea.
Perfecto, perfecto. Sí, es un tema no solo en este área protegida, sino en muchísimas y áreas también que no son protegidas. Claro. El libre acceso a las costas de ríos y lagos que tenemos como área protegida que y el Estado que somos poder garantizarlo. Uh-huh. En eso trabajamos, Tili. Gracias por comunicarte, por tener este ida y vuelta.
Adri, te mandamos un fuerte abrazo. A Ale, a todo el equipo de Radio Nacional. Muy agradecidas semana tras semana por este espacio que podemos contar todas las novedades del parque. Así que un fuerte abrazo.